Bueno, la democracia se tiene que generar y se tiene que
la política que van a implementar cuando puedan acceder al
también en los medios de comunicación.
Una vez que se hizo la fiscalización,
pero también recordemos que ya hay credenciales que en el reverso ya no tienen números.
Mucha verdad, mucho diálogo, mucha exigencia.
Entrevista. ¿Qué tal? Mi nombre es Adriana Montiel y les doy la bienvenida una vez más a este espacio de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, en el que en cada oportunidad platicamos con funcionarios y funcionarias del Instituto sobre temas de gran relevancia nacional. En esta ocasión está con nosotros Patricio Vallados. Él es titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Bienvenido, Patricio, y gracias por estar aquí.
Es un placer estar con ustedes.
Vamos a hablar con Patricio Vallados de las candidaturas independientes, pero antes de entrar de lleno a este tema, los invito a escuchar esta información.
Las candidaturas independientes son aquellas promovidas por personas que contienden por un cargo de elección popular y que no son postuladas por partidos políticos. Fue en 2014 cuando se reglamentó la participación de candidatas y candidatos independientes para contender por la presidencia de la República, así como por diputaciones y senadurías del Congreso de la Unión en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El proceso para obtener una candidatura independiente a cargos federales inicia cuando el INE emite la convocatoria. Las y los interesados deben manifestar su intención por escrito para obtener la calidad de aspirante, y es entonces cuando pueden recabar apoyo ciudadano, es decir, firmas de apoyo por parte de personas inscritas en la lista nominal. Para registrar la candidatura, las y los aspirantes deben cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos, reunir el porcentaje de apoyo ciudadano según la elección de que se trate.
Patricio, primero que nada, me gustaría que nos contextualizaras a partir de la reforma de 2014, ¿qué cambios hay respecto a candidaturas independientes para elecciones federales?
Bien, bueno, pues la reforma de 2014 fue una reforma muy importante porque por primera vez permitió que ciudadanos que no pertenezcan a los partidos políticos puedan competir por una, candidatura federal, ya sea a diputado, a senador o a presidente. En ese sentido, ya en 2015 tuvimos esta primera oportunidad para los cargos a diputados, y ahora por primera vez se van a dar las candidaturas independientes para senadores y para presidente de la República.
Las personas que quieran participar en este proceso electoral 2018, ¿qué van a tener que hacer?
Bien, bueno, vamos a lanzar la convocatoria respectiva una vez iniciado el proceso electoral, y a partir de ahí van a tener que reunir los requisitos formales para traernos sus papeles, que tienen que hacer una asamblea de una asociación civil, tienen que darse de alta en Hacienda, tienen que abrir una cuenta en un banco, requisitos que nos permitirán precisamente estar en posibilidad de considerarlos aspirantes. Y ahí es cuando empieza de verdad el reto, porque lo que la ley dice es que no cualquiera se puede lanzar para una candidatura independiente, porque si no tendríamos boletas interminables de
claro.
Nos tendríamos que utilizar muchos árboles y demás. Lo que dice la Constitución y la ley es que quien quiera ser candidato o candidata independiente tendrá que tener un apoyo ciudadano, y ese es el siguiente paso.
¿Y qué es esto del apoyo ciudadano? O sea, ¿tienen que recolectar firmas? ¿Hay un número de firmas que van a tener que recolectar?
Así es, lo que nos dice la ley es que, por ejemplo, quien quiera ser presidente nos va a tener que entregar poco más de 800,000 apoyos ciudadanos. Si quiere ser senador, por lo menos unos 65,000. Y finalmente, para diputados, pues estará rondando alrededor de 4,000 firmas, dependiendo del número de personas que habiten ahí. Entonces, esos son literalmente que ciudadanos estén de acuerdo que esta persona esté en la boleta. Si logra esos apoyos, entonces ya tendrá un lugar en la boleta para los comicios.
Y este número de firmas también está estipulado en la ley, ¿no? O sea, es un corte de la lista nominal y es un porcentaje. No es algo que vaya a determinar el instituto. O sea, está marcado en la ley, ¿no?
Exactamente. Nosotros no tenemos ni hacemos la vara más alta o más baja, sino que aplicamos únicamente la ley y las cifras que ya determina la ley con el corte al 31 de julio son las que te señalé.
Ok, entonces ahora, las personas que van a recolectar los apoyos ciudadanos probablemente se enfrentarán a un proceso un poco difícil. Lo vimos en 2015 y en 2016 fue algo complicado porque fue un número importante de firmas. Ahora, para la elección de la presidencia de la República, por ejemplo, serán muchas más. Antes de pasar a este tema, vamos a escuchar lo que dice la ley sobre el porcentaje de apoyo ciudadano y volvemos.
Los actos para recabar apoyo ciudadano por parte de las y los aspirantes a una candidatura independiente son el conjunto de reuniones, asambleas, marchas y demás actividades realizadas para reunir el porcentaje de firmas de apoyo requerido por la ley para la obtención de la candidatura. Para una candidatura a la presidencia, el apoyo ciudadano debe equivaler cuando menos al 1% de la lista nominal y estar integrado por personas de por lo menos 17 entidades federativas. Para fórmulas de senadores de mayoría relativa, el apoyo debe equivaler cuando menos al 2% de la lista nominal de la entidad federativa en cuestión. Y para fórmulas de diputados de mayoría relativa, el apoyo debe equivaler cuando menos al 2% de la lista nominal del distrito electoral que corresponda. Los cortes al listado nominal se refieren al 31 de agosto del año previo al de la elección. Cabe destacar que con corte al 25 de agosto de 2017, la lista nominal se integra por 86.635.068 personas.
Como lo acabamos de escuchar, de acuerdo con la ley, en 2018, las personas que aspiren a una candidatura independiente tendrán que recolectar un número de firmas de apoyo ciudadano específico. Precisamente para agilizar este proceso es que el Consejo General del INE aprobó el pasado 28 de agosto una aplicación. ¿Nos podrías platicar de qué se trata?
Sí, sin duda. Yo creo que es una de las innovaciones pues más relevantes que vamos a tener para este proceso electoral federal. Como señalas, en 2015 y sobre todo en 2016 tuvimos que procesar muchos millones de firmas. Y esto, el método tradicional es un método donde la gente apunta su nombre en un pedazo de papel, hay 10 apoyos por hoja y a esto se les tiene que acompañar una fotocopia de la credencial para votar con fotografía. Esto para los propios candidatos y candidatas independientes y aspirantes es muy costoso y también para la autoridad. Entonces la autoridad lo que tiene que hacer es capturar esa información. En 2016, por ejemplo, requerimos de más de 700 personas trabajando las 24 horas del día por 10 días para poder atender solo el constituyente de la Ciudad de México. Si eso lo extrapolamos a elecciones de presidentes, senadores y diputados, este método tradicional y manual pues era prácticamente imposible y hubiera costado muchas decenas de millones de pesos en personal, en equipos de cómputo, en rentas, etcétera, etcétera. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué opciones eran viables. Lo que conocemos por las cifras que nos ha dado el IFT es que existen más de 70 millones de teléfonos móviles llamados smartphones, tanto Android como el esquema Apple. Entonces, existe a lo largo y ancho de la República, digamos, un gran número de personas que cuentan con esto. Entonces, la solución que se dio es desarrollar una aplicación que sirva en teléfonos de gama baja, media y alta y que por esta vía se capture este apoyo ciudadano, es decir, haga las veces del papel. Y entonces lo que va a permitir es que los gestores o los propios aspirantes van a ir a salir a la calle y entonces van a pedirle a la gente que los apoye su credencial para votar con fotografía original y entonces se va a sacar una foto de esa credencial. El sistema lo que va a hacer es automatizar la lectura de los datos que están ahí para ya no tener, uno, reducir el error al mínimo y segundo, ahorrar mucho tiempo en lo que se tardaba en escribir.
Además también había a lo mejor firmas que no se consideraban válidas, que llegaban ya aquí, ¿no?
Sin duda, y había un muy buen porcentaje de datos que eran incorrectos, porque la clave del lector pues es un número, digamos, complejo, claro, tiene más de 10 dígitos, y entonces, y la letra de todos, incluyendo la mía, no es a veces la mejor.
Claro.
Entonces, todas esas cosas, pues, finalmente inciden. Ahora con este sistema automatizado, pues vamos a tener, digamos, prácticamente cero errores en las capturas, lo cual va a permitir contrastar que esos ciudadanos que dieron el apoyo están en la lista nominal y son parte del distrito o de la entidad, en caso de senadores, para poder contar. Se toma foto de la credencial, eso genera, digamos, en una pantalla subsiguiente que puede revisar tanto el ciudadano como él o la promotora, y a partir de ahí se invita al ciudadano a tomarse una foto, inclusive para tener mayor certeza que no solo se trata de la credencial, sino que también él o la ciudadana están ahí. Se les invita a tomarse una foto y luego firman para que, digamos, este consentimiento pueda ser libre y auténtico, de que apoyan que alguien esté en la boleta. Y estos datos, primero, son encriptados y entonces tienen la seguridad del ciudadano que, aunque pierda el celular el promotor o la candidata o el aspirante, nadie va a tener acceso a sus datos personales. Estos se envían al INE y automáticamente son borrados del teléfono o de la tablet de quien las haya enviado. Y a partir de ahí ya se revisa que estén en el listado nominal.
Claro, eso es muy importante señalarlo, ¿no? Que las personas pueden estar tranquilas, que se van a proteger sus datos personales y no se va a hacer mal uso de ellos, porque ni siquiera las personas que aspiran a la candidatura independiente van a poder tenerlos.
Exactamente, y esa es una de las grandes ventajas también de esta solución, porque antaño, cuando teníamos que tener una fotocopia de la credencial, pues ya perdía el ciudadano el control, porque quién sabe si esa fotocopia pues era la única o se podían hacer más. Entonces estaban expuestos sus datos. Aquí la ventaja es que están encriptados y protegidos en todo momento los datos personales del ciudadano y ciudadana, y por lo tanto pues tiene que tener la confianza de que si quiere, pues da su apoyo, y si no, pues no. Claro. Pero esa es la decisión de cada quien, y es muy importante para nosotros no solo respetarla, sino asegurar que se cuiden los datos de nuestros electores.
Y ahora, ¿el portal ahí cómo va a funcionar? O sea, está por un lado la aplicación, el portal.
Así es, el portal tiene dos, vistas. Una es pública, donde toda la sociedad podrá saber día a día cuál es el avance de todos los aspirantes a candidaturas independientes, y entonces con esto se da una, se contribuye a la transparencia en materia electoral, que es muy importante. Y por el otro lado hay, un portal para los propios aspirantes. Esto va a dar más detalle de los trámites, por ejemplo, si no se le tomaron en cuenta algún apoyo, cuál es la razón, porque estaba dado de baja temporalmente, porque se encontraba suspendido de los derechos políticos, por una serie de cuestiones. Entonces va a permitir tener más información, y también, por ejemplo, va a conocer sus promotores, cómo van, si quién entregó ya 100, quién lleva 20, quién...
¿Quién entonces, está trabajando
y qué? Exactamente, y entonces les va a permitir precisamente pues tener mejor control de cómo van sus equipos. Y tercero, va a permitir precisamente con eso, en caso de que no se encuentre y el aspirante quiera saber por qué no, van a poder acudir con los servicios de este portal aquí al INE para que revisemos los expedientes electrónicos que tengamos y podamos determinar si a lo mejor cometimos un error en el INE por no dar de alta algo que estaba bien, o bien pues el error sí persiste y entonces pues no es de contar ese apoyo.
Ok, ¿quién desarrolló la aplicación? La aplicación ya está lista para que en cuanto sea necesario, cuantos ya adquieran pues la calidad de aspirante, lo puedan usar.
Sí, ya estamos listos, ya está la aplicación lista y probada. Hicimos una primer simulacro en 300 distritos electorales a lo largo y ancho del país para asegurarnos que, ¿no?, en Tijuana y en Cancún, uh-huh, sirve de manera igual, uh-huh, y estamos listos. Este fue un desarrollo a partir de una licitación que hicimos. La verdad es que tuvimos pues muy buenas opciones y al final nos quedamos con la mejor. ¿Qué nos garantiza esto? Mucha protección, mucha facilidad en el uso y una compatibilidad casi universal.
Y ahorros, ¿no? O sea, también eso sería importante, como de los grandes beneficios.
Sin duda. Calculamos que el ahorro por utilizar esto son decenas de millones de pesos y pues más cercano a una cifra de 100 millones de pesos. Entonces, la verdad es que se está haciendo una cuestión que da más certeza y que ahorra muchos recursos porque pues nosotros tenemos que cuidar mucho el presupuesto público que nos es asignado.
Y que también les ofrece mayores facilidades a las personas que quieran una candidatura independiente.
Sin duda, porque aparte el hecho también es que la tecnología ha avanzado y ahora, antes, hace 10 años, pues había fotocopiadoras en todos lados y tiendas. Ahora cada vez hay menos y es más complicado. Entonces, precisamente, sin duda hay más millones de smartphones que millones de fotocopiadoras en el país, lo cual hace también la chamba de los aspirantes más fácil. Y me parece que lo que tenemos que hacer como institución electoral es facilitar el ejercicio de los derechos político-electorales, tanto para los aspirantes, tanto para la ciudadanía, de manera transparente y moderna.
Y ahora, en este periodo en donde las personas van a recolectar el apoyo ciudadano, también sería importante explicar los recursos con los que ellos van a buscar este apoyo, ¿van a venir de ellos? ¿Cómo está ahí los recursos públicos, los privados, tanto en el apoyo ciudadano, búsqueda del apoyo ciudadano, como en la candidatura? ¿Cómo se maneja con las y los candidatos independientes?
Bien, lo que nos dice la ley es que los aspirantes tendrán que sufragar todos los gastos para para recabar el apoyo ciudadano. Una vez que nos entreguen todos sus apoyos y la documentación y ya se vuelvan candidatas o candidatos independientes, ahí ya entran a una bolsa de financiamiento público. Se aprobó más o menos alrededor de 43 millones de pesos para estas candidaturas independientes, que dependiendo si son muchas o pocas, pues será un monto alto o bajo para cada uno de estas candidaturas independientes. Y lo que sí tenemos es que precisamente como podría ser que el financiamiento público no sea, digamos, cercano a sus topes de gastos de campaña, lo cierto es que la rigidez que tienen los partidos para acudir al financiamiento privado, en el caso de los independientes, no aplica. Ellos van a tener la posibilidad de acudir al financiamiento privado de manera, casi libre, precisamente para poder tener un nivel de equidad en la contienda.
Porque aquí vale recordar que los partidos políticos, no, su financiamiento privado no puede rebasar el financiamiento público, ¿no? Entonces aquí en este caso será diferente.
Exactamente, y entonces lo que se trata es de garantizar condiciones de equidad en la contienda y que todo mundo pueda precisamente desplegar y darle a la ciudadanía las razones por las que hay que votar por ellas y por ellos, y que sea precisamente la voluntad del ciudadano a partir de una información y de las propuestas de campaña lo que determina el sentido del voto.
Y como parte de sus prerrogativas, también tienen derecho a espacios en radio y televisión.
Así es, de nuevo se hace una bolsa, como si fuera un partido político, todas las candidaturas independientes, y tienen acceso al, en las campañas, a radio y televisión.
Finalmente, para 2018, estamos hablando de candidaturas independientes. ¿Prevén que haya muchas candidaturas independientes, que la ciudadanía quiera participar independientemente?
Bueno, pues si acudimos a lo que ha pasado a partir del 15, uh-huh, sí vamos a esperar que mucha gente se apunte, porque finalmente pues existe, me parece que por parte de la sociedad, esta inquietud por también tener candidaturas más allá de las de los partidos políticos. Sí, nosotros esperamos por lo menos unos 20 millones de apoyos, yéndonos bajitos. Entonces, sí, va a ser un ejercicio bien interesante y que también me parece que va a ser importante, porque nos va a empezar a dar información a toda la ciudadanía, pues que estamos en un proceso electoral y hay que ponerse muy vivos para saber cuáles son las ofertas, qué es lo que cada quien ofrece para hacer el voto más razonado posible.
Pues yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y te invito para en oportunidades más adelante poder platicar de otros temas.
Con mucho gusto y gracias al contrario por la invitación.
Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden visitar las redes sociales del INE en www.facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. También en el canal del INE en YouTube, INE TV. Y también pueden entrar a centralelectoral.ine.mx para conocer toda la información del Instituto Nacional Electoral. Nos escuchamos en la próxima.
Bueno, la democracia se tiene que generar y se tiene que...
La política que van a implementar cuando puedan
acceder al... Empecemos también en los medios de comunicación.
Una vez que se hizo la fiscalización...
Pero también recordemos que ya hay credenciales que en el reverso ya no tienen números.
Mucha verdad, mucho diálogo, mucha exigencia.
Esto fue una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE.